Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Ya estamos de vuelta para ofrecerles una edición especial.
Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
La determinación por forjar su propio camino y por estudiar en una de las mejores universidades del mundo fue lo que llevó a Rusia a la ecuatoriana Camila Ramos, una decisión que le permitió descubrir un país totalmente diferente al que pintan algunos medios o rehenes de los estereotipos. Les invitamos a escuchar la entrevista que esta joven concedió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Desde el principio tengo que decir que yo vine en época de pandemia, entonces estuvo un poco complicado el viaje, ¿no? Me tomó como unos 3 días en llegar acá. Vine desde Ecuador, entonces hice una escala en Perú, en Ámsterdam, y de ahí tuve que dormir en Ámsterdam y de ahí viajar a Moscú.
Sí, yo imagino que bien, ya por sí es un viaje para nada corto, Rusia, América Latina y viceversa, pero lo que tú describes yo entiendo que es un infierno.
Bueno, no tanto, la verdad, porque cuando yo llegué acá era invierno, ¿no? Yo llegué el 3 de enero acá y cuando estaba en el avión yo veía por la ventana y estaba todo blanco y negro, ¿no? Porque yo llegué en la noche. Y yo digo, qué bestia, esto parece una película. Me pareció tan impresionante cuánta nieve puede haber. Pero bueno, de ahí ya, cuando estábamos volando encima de Moscú, ahí ya vi todas las luces y dije, wow, me pareció súper increíble.
Y la primera impresión, entonces, cuando tú has podido ver, yo entiendo, el país un poquito al aterrizar el avión. Entonces, la primera impresión fue, por un lado te gustó, pero por otro lado yo entiendo que un poquito es algo muy inhabitual.
Pues sí, sí, un poco intimidante, ¿no? Porque digo, en Ecuador no tenemos nieve, no nieva nunca, solo graniza, o sea, cuando está mucho frío en la sierra, ahí caen como unos pedacitos de hielo así, ¿no? Pero nunca había visto nieve. Y me estaban diciendo que la reputación que tiene Rusia en Latinoamérica es un poco de, no, qué frío, no te vas a congelar, ni sé qué. Y qué bestia, yo de, ay, no, sí me voy a congelar. Pero cuando llegué, la verdad no estaba tan mal, porque yo estaba muy cansada, la verdad, y me había comprado una chompa para menos 40, entonces estaba parada.
Bien, yo entiendo entonces que te, hasta cierto punto, pero que te asustaron con Rusia, porque algo, una ropa para menos 40, no es para Moscú. Pero en cualquier caso, Camila, es interesante realmente esta cuestión, porque Ecuador es un país de otras temperaturas, ¿no? Que lo que tenemos en Rusia, sobre todo acá en invierno. Entonces, ¿tú has venido en ese sentido preparada o has tenido que comprar esa ropa acá en Rusia, en Moscú? Y de hecho, siento por si fuera una pregunta tonta, ¿no? Pero realmente, ¿se puede comprar una ropa adecuada para el invierno ruso en Ecuador?
La verdad es que no tenemos tantas chompas que sean adecuadas para un invierno tan frío, para climas menos de cero. Pero en el caso de Ecuador, nosotros tenemos muchos montañistas y también tenemos nevados. Entonces, por eso tenemos tiendas especiales que son de deporte y ahí puedes comprar una chompa que te sirva para escalar el nevado. Y en los nevados que nosotros tenemos, sí puede llegar a estas temperaturas de menos cero. Y bueno, también yo encontré una chompa de plumón en un mercado de pulgas. Es un mercado como de segunda mano y que algunos extranjeros venden su ropa ahí y uno puede comprar ahí de los extranjeros. Pero normalmente estas chompas tan calientes se pueden comprar más en las tiendas de deportes por lo de las montañas y nevados.
Entendido. Así que no es un gran reto, pero no obstante tampoco es demasiado fácil. Y bien, y para nosotros rusos es una realidad, ¿sí? Y de hecho, ¿sabes? Es interesante porque acá en Rusia no nos damos cuenta, ¿no? Pero realmente, ¿cuánta ropa tiene que tener un ruso para invierno, para primavera, para otoño, para cada temporada? Realmente se necesita algo especial. Por lo que yo entiendo, en Ecuador es un poquito más fácil la situación.
Sí, claro. O sea, yo vivía en la sierra, entonces ahí es más o menos como primavera de Moscú. Nosotros tenemos invierno y verano, pero nosotros no lo conocemos así, lo conocemos como una época seca y una época mojada, podemos decir, como de lluvias y no lluvias. Entonces, porque Ecuador está en la mitad del mundo y todo eso, ¿no? Yo vine acá con una maleta de 23 kilos, otra maleta de 10 kilos y una maleta extra de 23 kilos. Y igual no me alcanzó la ropa y tuve que comprar ropa de invierno acá.
Justamente, Camila, quisiera preguntarte, porque ahora ya echando la mirada atrás, ¿no? Tras haber vivido acá algún tiempo y ya tú no eres, digamos, una persona ajena a estos lugares, ya estás al tanto dónde te encuentras, cuáles son las realidades y esos otros detalles importantes. Entonces, tú has hecho maletas antes de venir a un país, yo creo que desconocido en muchos aspectos, ¿no? Ahora echando la mirada atrás, ¿has hecho bien las maletas? O ahora, si, por ejemplo, una persona, no sé, de Ecuador, de América Latina, se prepara para ir a Rusia por vez primera, ¿cuáles serían tus consejos a la hora justamente de preparar las maletas? Yo realmente creo que es importante.
Pues sí, es súper importante. La verdad es que mi hermano había venido antes que yo acá y él me convencía, no, no, no te preocupes, que aquí también hay verano, no tienes que dejar tus ropas de verano atrás. Y yo me convencí de que, ok, ya va a ser verano, solo voy a llevar una chompa y unos suéteres así y lo demás va a ser verano. Y eso estuvo completamente mal. Pero bueno, la verdad es que dependiendo del mes en el que uno venga a Moscú, tiene que empacar ciertas cosas. Pero siempre es aconsejable que una persona lleve una chompa. Si es que viene en verano, también tiene que llevar un suéter porque el viento es frío acá. Entonces, si le coge un chiflón ahí medio frío, te puedes enfermar. Pero de ahí lo demás es, si es frío, está lleno de lluvias y entonces como lo que no puede faltar son estas botitas de cuero que todos los rusos usan, porque no es que se dañan tanto así con la nieve, pero si en cambio tú usas unos zapatos deportivos o unas botas de tela, se te congela el piecito y pues no se puede así.
Y por encima, realmente duele cuando acá la nieve, además que usan algunas químicas, ¿no? Antihielo. Bien, entonces estos zapatos tan bonitos, su suerte puede ser bastante desgraciada. Entonces en ese sentido tampoco yo creo que es aconsejable poner bien ropa bonita en ese sentido, ¿no?
Sí, creo que lo que se debe pensar es utilidad, no moda, porque yo, a mí me gusta la moda y yo decía, qué bestia, ¿cómo voy a hacer para vestirme hermosa así en invierno? Y no se puede, solo tienes que estar caliente.
Camila, y más allá de la ropa, ¿no? Porque realmente yo creo que hacer maletas, y yo hablo seriamente, es un arte realmente, porque además cuando se trata de un país tan diferente como por ejemplo en tu caso, ¿no? Y yendo a más allá de la ropa, ¿no? Las cosas más importantes, ¿no? Que tiene que tener uno en su maleta, ¿no? A la hora de emprender un viaje como este.
Bueno, la verdad es que yo vine a estudiar acá, entonces eso significa vivir aquí unos 5 años o más. Entonces yo tuve que empacar toda mi vida, más o menos. Lo que yo empaqué fue libros porque todavía seguía estudiando en el colegio. De ahí empaqué ropa, ropa es lo que más empaqué y lo demás lo metí en mi maleta de mano, que sería pasaporte, todos los documentos que uno necesita para la U, que sería, a ver, el certificado médico, el diploma de educación, el pasaporte, la visa, todos los documentos importantes que uno debería llevar en su propio país, hay que llevarlo al país extranjero, porque siempre te van a pedir así. No estás abstento por ser extranjero, digamos.
Camilo, entendido. Bien, entonces tú has mencionado que has venido acá para estudiar. Yo entiendo que en el marco justamente de esos acuerdos que existen entre nuestros países, Rusia y Ecuador, en materia de educación.
Yo vine acá a estudiar, estoy ahorita estudiando la preparatoria de ruso, que a los estudiantes extranjeros se les recomienda hacer primero antes de lanzarse a la carrera directamente. En Ecuador también me preparé un poco aprendiendo lo básico del ruso, pero es totalmente diferente estudiar en una preparatoria aquí que con una profesora particular en Ecuador, ¿no?
¿Y mejor tener una profesora particular o ya estar acá ya en el lugar, si digamos, en el terreno?
La verdad es que a mí me cogió justo en pandemia, entonces yo tenía clases por Zoom y la verdad es que 4 horas cada semana tenía de ruso, ¿no? Y por Zoom. Entonces no me estaba llegando mucho. Me ayudó, sí, pero es algo que no me servía mucho. En cambio, acá estoy escuchando el idioma, estoy interactuando con personas rusas todo el tiempo, estoy practicando cómo hablo, repitiendo a cada rato lo que escucho y además estoy en clases. Entonces creo que es mucho mejor estar con un ambiente del idioma que estás aprendiendo que pues aprender tú solita.
¿Tú puedes decir que tras, yo entiendo, un poquito más de un año acá en Rusia, que realmente has mejorado mucho en ruso?
Sí, totalmente. O sea, yo sabía leer en ruso, o sea, podía ver las letras y sabía cómo sonaba cada letra, pero no sabía casi nada de las palabras así, ¿no? Entonces, cuando llegué acá, no sabía ni cómo decir, disculpe, yo no hablo ruso. No sabía eso. Entonces, yo me manejaba por gestos, ¿no? Como un juego de caras y gestos con las personas rusas de esta maleta acá, yo no aquí. Entonces, era súper gracioso, pero ahora creo que me puedo manejar bastante bien, o al menos mucho mejor que antes.
Es interesante para mí porque tú has dicho que en Ecuador existe, yo creo que bastante desconocimiento quizás sobre Rusia. Bien, en el buen sentido de la palabra, es obvio, ¿no? Estamos lejos un país del otro, ¿no? Y además que algunas cosas resulta que tú has tenido que descubrir en el lugar. Me interesa y la gente rusa, porque yo entiendo que tampoco hay mucha información o hay muchos mitos sobre la gente rusa. Bien, en términos generales, ¿qué es lo que has encontrado en ese sentido acá en Rusia?
Pues ahí tienes toda la razón. En Latinoamérica hay algunas personas que se interesan mucho más en Rusia y a las otras personas que son un poco más influenciados por estereotipos, ¿no? Los estereotipos típicos que tienen las personas sobre Rusia y las personas rusas, ¿no? Tipo los memes que hay, que un oso, que el vodka, que ni sé qué. Pero yo llegué acá y Rusia me cambió totalmente la perspectiva. La verdad es que yo he encontrado una profundidad en la cultura rusa que creo que le hace falta a muchos latinos. Por ejemplo, justo hasta con el idioma, ¿no? Que cuando a uno le preguntan «Как дела?», que es «¿Cómo estás?», uno no es que dice «Хорошо, очень, очень хорошо», que es «Muy bien, todo bien», así, ¿no? Dicen «Normal», ¿no?, que es mucho más tirando a lo «Ni bien ni mal», o sea, es como «No estoy bien porque no ha pasado nada bueno», así. Y en Latinoamérica, en cambio, nosotros tenemos que responder «Todo bien», hasta cuando no está todo bien. Y creo que es esto de estar mucho más presentes en dónde están y solo disfrutar cuando haya pasado algo súper bueno. No sé, me gusta mucho cómo son a veces las personas rusas en ese sentido. Disfrutan mucho más.
Sí, sabes, Camila, realmente para mí como un ruso es una muy interesante la observación que haces, por ejemplo, lo de ese, que no es habitual para un ruso cuando le preguntan cómo estás, decir, ah, todo perfecto, no, no, normal, ¿no? Y yo creo que realmente es algo típico para los rusos, ¿qué sentido? Porque yo creo que en muchos casos, en muchas ocasiones, ¿no?, la gente rusa suele, ¿qué significa sí, cómo estás?, ¿no? Eso para un ruso puede abarcar muchísimas cosas. Para él no es una pregunta fácil. Él empieza a pensar, por ejemplo, aquí todo bien, acá no, aquí normal, aquí se puede mejorar, aquí perfecto. Entonces dice que, bien, normal, ¿no? Porque es una persona que suele pensar sobre mucho, que suele englobar, digamos, ver ese mundo de una manera muy amplia. Por lo tanto, yo entiendo que para él es difícil, no sé, dar una respuesta bien clara y determinada.
Claro, exactamente. Justo a eso es lo que me refiero. Tienen una cosmovisión tan amplia que embarca tantas cosas que, no sé, he aprendido mucho de cómo ven el mundo. Yo tengo varios amigos rusos que me cuentan siempre de pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas tradiciones, pequeñas como dichos que tienen. Por ejemplo, yo antes era, no sé, bueno, hasta ahora, pero yo sonrío a todo el mundo, ¿no? Yo paso por la vida caminando y sonrío a todo el mundo, ¿no? Y una vez un amigo ruso me dijo que eso no es común aquí en Rusia, que tienen un dicho así como el que sonríe todo el tiempo o está loco o es ignorante o alguna cosa así.
Sí, en ese sentido se suele pensar que los rusos son gente seria, ¿no? En realidad aquí realmente, yo te voy a confesar, ¿no? Aquí es de agrado ver a una persona que se sonríe, pero otra cosa que en la cultura rusa quizás no es algo demasiado típico, no es malo absolutamente, es bueno cuando uno se sonríe realmente. En ese sentido, nos caen bien los latinoamericanos. Y por ejemplo, cuando para nosotros, yo creo que para muchos rusos, por ejemplo, resultó un descubrimiento, y no dejo de repetirlo, el Mundial de Fútbol de 2018, cuando vinieron tantos latinoamericanos, es una cosa que nos gustó y que yo creo que se puede realmente aprender a ustedes. Eso, sonreír, eso, no tomar cosas, yo creo que demasiado quizás a pecho algunas, ¿no? Eso me parece también una cosa que, por nuestra parte, podemos aprender de ustedes, de Latinoamérica, de latinoamericanos.
Claro, totalmente. Creo que las personas rusas y los latinoamericanos tienen un montón de cosas en común, ¿no? Y, no sé, creo que tienes toda la razón. Está como cuando las personas comparten de sus culturas, cada uno aprende del otro. Y me parece algo súper hermoso. Y yo he disfrutado a más no poder con personas rusas. Qué bestia, me he reído he disfrutado así. No es que las personas rusas no sonríen, ¿no? No es que son serios, solo necesitan algo para poder sonreír así. Solo cuando se divierten sonríen. Nosotros los latinos es como que sonreímos porque sí, porque no y por si acaso, ¿no? Hasta un punto donde sentimos cierta presión por estar todo el tiempo sonriendo. Y esa presión no existe en los rusos. Los rusos solo sienten lo que tienen que sentir y ya.
Pero yo creo que tú ya has podido ver que nosotros queremos a los latinoamericanos, además que realmente tienen ese don de crear un ambiente de fiesta o de alegría simplemente con su presencia en cualquier colectivo. Camila, yo quisiera preguntarte lo siguiente, porque ahora mismo entonces este año de preparatoria acá en Rusia viene y luego, ¿de qué carrera se trata? ¿En qué universidad?
Bueno, pues yo ahorita estoy haciendo la preparatoria en la Estatal de Moscú y planeo quedarme en esta universidad para hacer mi bachelor, mi carrera. Yo planeo estudiar politología de los países orientales en el Instituto de Estudios Africanos y Asiáticos.
Sí, estoy muy al tanto porque justamente esta universidad es mi alma mater y es ahí donde yo aprendí más o menos, en la medida de lo posible y practicándolo ahora, el español. Y justamente entonces esa universidad me permite ahora mismo hablar contigo.
¡Qué coincidencia!
Eso es mi alma mater, yo la gradué en la misma universidad. Sí, Camila, entonces es interesante realmente porque tú tienes entonces interés justamente por estos temas asiáticos.
Sí, totalmente. Creo que mi interés fue mucho más en la carrera en total. Yo he tenido como un viaje en elegir carreras, ¿no? Primero me interesé por derecho, después por sociología, antropología, idiomas. De ahí por psicología, de ahí por política, tal vez así me iba a ir por relaciones internacionales. Y de ahí descubrí, cuando llegué acá, descubrí esta carrera que combina un poco de todo, ¿no? Combina sociología, combina política, también vi que tenían una clase de conflictología, también combina los idiomas, entonces es como combinaba todos mis intereses en una sola carrera.
Gracias, Camila. Y además una pregunta que realmente me parece interesante tu percepción, cómo te interesan temas asiáticos. Obviamente, ¿no? Que tú sigues este tema, sigues lo que justamente son los países asiáticos. Rusia es Asia, es Europa. Entonces, tú estando acá en el lugar, ¿qué puedes decir?
Rusia es su propio país, la verdad. Hay muchas personas asiáticas acá, ¿no? Y también muchas personas europeas, o sea, más del tiro europeo. Moscú es más europeo, San Petersburgo es más europeo, pero no es Europa, pero tampoco es Asia. Es su propia cosa. En la preparatoria aprendí que Rusia está dividida en distritos y está dividida en sectores y de ahí ciudades. Es algo impresionante que es una de las cosas en las que se parece a Latinoamérica, que es la diversidad que tiene de personas que viven en Rusia.
Sí, de hecho, bien, el país se llama Euroasiático. Yo creo que eso realmente refleja muy bien cómo es el primer país geográficamente y cómo nos sentimos nosotros. Porque yo tampoco diría que somos mentalmente 100% europeos, pero tampoco somos 100% asiáticos. Es entonces ubicación geográfica e historia de ese país, obviamente, que impacta, digamos, en las personas que viven aquí. Camila, una cosa más, ¿no? Porque tú no solamente ahora mismo estás aquí estudiando, estás avanzando en el idioma ruso además, pero además tú estás aquí trabajando. Y yo te conocí, de hecho, en la Biblioteca de Literatura Extranjera Rusa. Es la biblioteca principal en lo que tiene que ver con libros en idiomas extranjeros. Y ahí hay Centro Cultural Iberoamericano.
Sí, bueno, ahorita justamente por mis estudios ya no pude seguir trabajando ahí. No era un trabajo pagado, yo estaba haciendo trabajo voluntariado ahí. Me encantó, esa biblioteca mezcla todas las cosas buenas que tenemos en Latinoamérica, mezcla la cultura, mezcla nuestra pasión al hacer las cosas, lo muestra en los libros, ¿no? En los poemas y también hace estos encuentros entre latinos que para mi sorpresa hay un montón de lugares de latinos. Hay bares, hay clubes y también hay estos espacios donde pueden venir los latinos y pues contarles a los rusos de su cultura y los rusos contarles de la suya, ¿no?
Sí, y justamente esto es lo que quería preguntarte porque, bien, Centro Cultural Iberoamericano es uno de los espacios acá en Rusia que sirve como un lugar, ¿no?, de encuentro entre ambas culturas, Rusia y Latinoamérica. Latinoamérica es una cultura enorme, sí, obviamente. Me estoy dando cuenta de ello. Hay muchos países, cada uno tiene sus peculiaridades, sus circunstancias y su historia, ¿no? Y bien, entonces los rusos acudiendo ahí el centro, los eventos ahí que se realizan, ¿qué es lo que has podido ver? ¿Se puede entonces palpar, constatar en Rusia la existencia del deseo y del interés por conocer América Latina?
Totalmente. Bueno, con mi familia nos sorprendemos que cuando vamos a algún lado y nos cachan hablando español, como nos entienden alguna palabrita de hola o alguna cosita, siempre nos preguntan, ¿hablan español? Y siempre también nos preguntan sobre nuestra música y es algo tan, tan increíble, es un interés genuino así. No es que, es que es extranjera y no, o sea, les gustan nuestros países, nuestra música. Y eso es, no sé, es algo súper gratificante porque tengo algo que ofrecer y ellos lo quieren.
Coincido totalmente, además que, por ejemplo, si tomamos el caso particular de Ecuador, que en Rusia es un país que lo conocemos, bien, en la medida de lo posible, obviamente, pero bastante bien, entre otras cosas, porque tu país realmente es muy activo. Tiene cada vez más presencia acá en nuestro mercado, incluso personas que no tienen nada que ver con el mundo latinoamericano están muy al tanto que lo que tenemos en nuestras tiendas es muy a veces productos de excelente calidad, por ejemplo, ecuatorianos, como su producto estrella como es banano, ¿no? Pero bien, están creciendo también exportaciones en otros sentidos, en otros ámbitos, así que estamos muy al tanto. Sí, Camila, tú has mencionado además tus padres y eso es también lo que quería preguntarte, ¿no? Porque tú estás muy lejos. Estás en Rusia, bien, entonces, ¿cómo lo toman tus familiares? ¿Cómo están? Y quizás ya con el transcurso del tiempo se sienten mejor.
Bueno, yo decidí venir a Rusia desde el 2019, tal vez a mediados del 2019. Yo dije, ok, yo me voy a ir a Rusia, voy a ir a estudiar, gracias. Y estaba diciendo a todos, yo voy a Rusia, lo siento, ustedes saben que yo tengo alas y tengo que volar así. Y de ahí pasó la pandemia y no me fui por 2 años. Pero creo que ya todos estaban como listos a que vaya a Rusia. Entonces, creo que hubo suficiente tiempo como para acostumbrarse a la idea de que una persona tiene que forjar su camino en algún punto. Y bueno, tuve el privilegio de que mi mamá venga acá a Rusia igual, pero mi papá y todos mis demás familiares están en Ecuador. Y bueno, les llamo todo el tiempo, ¿no? Por videollamadas y así no se pierde el contacto, se puede decir.
Camila, y entonces sería mi última pregunta que tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? 3 consejos, ¿no? En términos resumidos, para un latinoamericano que como tú o tiene previsto venir a estudiar acá o trabajar o por alguna otra razón vincular, ¿no? Algún tiempo con Rusia. Entonces, 3 consejos... para no hacer maletas en una semana y no irse de acá. Entonces, 3 consejos para aceptar, para sobrevivir y para incluso, no sé, pero encontrar en Rusia como una segunda casa. ¿Cuáles serían?
Creo que se puede encasillar los consejos en 3 cosas, ¿no? Que serían las cosas que te van a servir cuando estés acá en Rusia, en Moscú específicamente, porque de ahí viene mi experiencia, ¿no? De ahí sería cuando estés ya viviendo y compartiendo con los rusos, ¿no? Y en términos de salud mental, creo yo. Entonces, en términos de las cosas que les van a servir, serían, antes de venir a Rusia, descargarse el Yandex Maps, Yandex Metro, Yandex Transport, porque esta ciudad es gigantesca.
Y para que las personas entiendan, ¿no? Que Yandex es un gigante tecnológico ruso.
Claro, claro. Es como el Google, pero ruso. Es increíble Yandex, así. De ahí, la ropa. Tienes que pensar que son 3 meses de verano y 6 meses de invierno. O sea, ropa para el frío, 6 meses, ropa para el calor, 3 meses. Sí hay calor, pero normalmente es un poquito más frío. Ya. Y de ahí, de eso, todos los documentos que vas a necesitar. O sea, tus certificados, tus diplomas, todo lo que tendrías en tu propio país para poder desenvolverte profesionalmente, los tienes que traer. Y de ahí, cuando ya estés acá, tienes que preparar una troika, que es con lo que te vas a mover. Tienes que ver cuáles son tus comunidades, por si acaso tienes algún problema y necesites apoyo. Y en la salud mental es al menos una vez a la semana llamar a tu casa y hablar para que no te pegue tan fuerte la nostalgia. Creo que esos serían mis consejos.
Sí, yo creo que consejos muy útiles, además que consejos que provienen de una persona que sí sabe de qué habla. Así que Camilo, realmente muchísimas gracias otra vez por hablar con nosotros. Ha sido un placer, un gusto conocerte. Entonces, lo que te deseo es muchos éxitos y una estancia en Rusia muy buena en todos los sentidos, lo que tiene que ver con la educación y todos los ámbitos importantes para cualquier ser humano. Realmente muchísimas gracias, Camilo.
Muchísimas gracias a ti, Víctor, por invitarme y también te deseo muchos éxitos. Un saludo.